llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 8. Reavivamiento y reforma preceden al día grande y terrible. Meditación para la oración de apertura. Enseñar solo verdades positivas. Leeré de palabras de vida del gran maestro. Página 24, comenzando con el tercer párrafo. Pero el que enseña verdades sagradas puede impartir únicamente aquello que él mismo conoce por experiencia. El sembrador salió a sembrar su semilla. Cristo enseñó la verdad, porque él era la verdad, tal debe ocurrir con sus siervos. Aquellos que quieren enseñar la palabra han de hacer de ella algo propio mediante una experiencia personal al presentar a los demás la palabra de Dios. No han de hacerla aparecer como algo supuesto o un tal vez. Deben declarar con el apóstol Pedro: no os hemos dado a conocer fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Todo ministro de Cristo y todo maestro deben poder decir con el amado Juan: porque la vida fue manifestada, y vimos, y testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. ¿Cómo están enseñando la verdad los siervos de Dios? Ellos han de enseñar la verdad positiva, no algo supuesto o un tal vez, sino con certeza. Si ellos no hablan la verdad positiva, entonces, ¿qué bien puede resultar? Los apóstoles no predicaban la ascensión y resurrección de Cristo como una teoría, sino como verdad positiva. Si nuestra enseñanza consiste de suposiciones, o tal vez entonces, solo estaremos gastando nuestro tiempo, nuestras energías, y el tiempo de quienes nos escuchen. A nadie beneficiará, y afectará todo. Debemos orar hoy por la habilidad para enseñar verdad positiva únicamente, solo la que nosotros conocemos por experiencia y autoridad. Copyright 1954. Todos los derechos reservados VTJOTF. Reavivamiento y reforma preceden al día grande y terrible. Texto de la alocución por VTJOTF. Ministro de los Davidianos Adventistas del Séptimo Día, el sábado, 27 de septiembre de 1947, Capilla del Monte Carmelo, Waco, Texas. Nuestro tema para esta tarde se encuentra parcialmente en Daniel 2, Mateo 4, Jeremías 51, Miqueas 5 y Malaquías 4, pero principalmente en Joel, capítulos 2 y 3. Iremos primero a Malaquías. Malaquías 4. 5. 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí tenemos la promesa que Dios enviará a alguien antes del día grande y terrible del Señor. Y cuando Él venga, sea que cumpla con algo más, Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Ahora, esto parece algo confuso, que los corazones de los padres o de los hijos necesitan convertirse uno hacia el otro. Pero si consideramos que la obra de Elías no es de naturaleza doméstica, sino espiritual, entonces veremos que el mensaje de Elías es para intensificar en el corazón de los padres, también como en el corazón de los hijos, una carga por la salvación del otro. Los padres están muy ansiosos de obrar con los hijos de otra gente, pero rara vez con los suyos propios. De igual manera, los hijos están ansiosos de predicar a otros, pero no ansiosos de predicar a sus propios padres. El mensaje de Elías de reavivamiento y reforma, de cualquier modo, pondrá la carga de salvar almas primeramente donde pertenece. Se verá que su mensaje es de real importancia en vez que una teoría. Y cuando sus seguidores se den cuenta cabalmente que el día grande y terrible de Jehová está a la puerta, se les verá suplicando primero por los que están más cerca a sus corazones. Vayamos ahora a la profecía de Daniel. Daniel 2. 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Es entendido por la mayoría de los estudiantes de la Biblia que esta gran imagen de Daniel 2 representa los reinos desde el tiempo de Daniel hasta el fin. Aquí, vemos, que la piedra que es cortada sin mano, hiere la imagen en los pies, y la piedra llena toda la tierra. En los días de estos reyes, nuestro tiempo, declara la inspiración, Dios establecerá el reino que es representado por la piedra, y este herirá las naciones trayendo así su fin. ¿Cómo puede ser ese día, sino grande para el pueblo de Dios, y terrible para las naciones? Verdaderamente, este será el día grande y terrible del Señor. Daniel 2. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó volumen 2, N8 17, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero, y fiel su interpretación. La explicación de Daniel de ese día es muy breve, pero Jeremías describe el día en detalle. Jeremías 51. 21 al 23. Por tu medio quebrantaré caballos, y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros, y a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores, y a sus yuntas. A jefes y a príncipes, quebrantaré por medio de ti. Aquí la inspiración explica que Dios con su reino quebrantará las naciones, que su pueblo será su hacha o martillo. Ambos Daniel y Jeremías son precisos que el reino ha de traer los reinos del mundo a su fin. Miqueas 5. 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. El remanente de Jacob, los que son dejados después que las cizañas son arrancadas, cuando una vez establecidos como reino, será como lluvias de bendición a los que buscan salvación, y como león que rasga en pedazos a quienes continúan en su pecado. El día será grande para un pueblo, y terrible para el otro. Ahora veamos los capítulos de la profecía de Joel que encuentran su cumplimiento en los últimos días. Joel 2. 1 al 3. Toca trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Aquí vemos que un mensaje ha de ser proclamado a la iglesia, a Sión, declarando que el día grande y terrible del Señor está a la mano, que será devastador tras su pueblo, y glorioso delante de ellos, que el Señor rastrillará completamente el campo, que él reunirá cada grano de trigo, y luego quemará las cizañas. Joel 2. 4 al 6. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros, saltarán sobre las cumbres de los montes. Como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Vemos que el poder que acompañaba al antiguo Israel mientras ellos tomaban la tierra prometida, acompañará también a los siervos de Dios en este tiempo de cosecha. Joel 2. 7. 8. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. Y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Nada podrá detener al pueblo de Dios. Cada uno atenderá perfectamente su negocio. El espíritu de profecía testifica. Cuando los santos salieron de las villas y ciudades, los persiguieron los malvados con intento de matarlos. Pero las espadas levantadas contra el pueblo de Dios se quebraron y cayeron tan inofensivas como briznas de paja. Primeros escritos, página 284. Joel 2. 9. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Los siervos de Dios ciertamente traerán a todos sus hermanos de todas las naciones. Isaías 66:2.20. Sí, verdaderamente, porque las piernas del Evangelio son las piernas del pueblo que lo proclama. Por supuesto, solamente con perfecta coordinación y con un ejército a prueba de balas puede la obra del Evangelio ser terminada cuando la bestia de dos cuernos declare que cualquiera que no adore la imagen de la bestia sea muerto. Apocalipsis 13. 15. Joel 2. 10. 11. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Habiendo anunciado cuán grande y terrible va a ser ese día, el Señor está haciendo esta súplica. Joel 2. 12 al 14. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordioso es, y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá, y se arrepentirá y dejará bendición tras de él, esto es, ofrenda y libación, para Jehová vuestro Dios? La súplica de Dios es que nosotros nos preparemos para encontrarnos con él ese día. Que ahora, como cristianos sinceros que se dan cuenta que para tal hora como este mensaje de misericordia viene a nosotros, para que contritamente nos convirtamos a él. Joel 2. 15, 16. Toca trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio, y de su tálamo la novia. En estos versículos, como en Joel 2. 1, es dada la orden de tocar trompeta en Sión. Esta segunda trompeta, como quiera, no es para anunciar el día de Dios, sino para santificar ambos un ayuno y el pueblo, para llamar a una asamblea solemne, de la cual nadie debe ser excluido de congregarse. Joel 2. 17. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová, y digan: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios? Aquí se nos dice claramente que el pueblo de Dios encarará persecución y angustia, y que al menos que ellos se mantengan cerca del Señor, su misma existencia puede estar en peligro. El nombre de Dios deshonrado, y se le permitirá a los paganos gobernar sobre ellos y desafiar su fe en Dios. Joel 2. 18. 19. Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová, y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios encuentra refugio y libertad para ellos en su propia tierra, donde nada les faltará. Joel 2. 21 al 23. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Es suficiente claro ver que Dios está hablando a su pueblo, quienes han de recibir ambas, la lluvia temprana y tardía en el primer mes. Joel 2. 24. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. La inspiración, por supuesto, no está hablando de cosas espirituales solamente, sino también de cosas materiales. La lluvia verdad nuevamente revelada producirá por lo tanto una gran cosecha de almas, también como provisiones abundantes. Joel 2. 25 al 32. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Aquí vemos que los que invocan el nombre del Señor después de que cae la lluvia tardía, encontrarán liberación en el monte de Sión y en Jerusalén, también al remanente a quien Dios llamará. La primera palabra, porque del siguiente capítulo, muestra que la profecía del capítulo 2 continúa hasta el capítulo 3. Joel 3. 1, 2. Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, dos reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra. Estos versículos explican por qué, como, y cuando el pueblo de Dios será libertado en el monte Sión y en Jerusalén. Vemos.